La elegancia en los hombres tiene mucho más que ver con el comportamiento que con la forma en que te vistes. No es un disfraz que puedas ponerte. Es en gran medida tus modales y la manera en que te comportas. Si me pusiera zapatillas y pantalones deportivos, aún encajaría en un restaurante de alto nivel, más de lo que lo habría hecho a los 19 años usando un traje completo. Es la manera en que abres las puertas para la gente, la manera en que saludas a los camareros, la manera en que saludas al personal, la manera en que tratas a tus invitados. Si conduces a una dama, especialmente y no estás en Occidente donde todas se han vuelto feminis radicales, por supuesto sal del coche primero, camina alrededor y abre la puerta. Es algo que no puedes vestir, es algo que tienes que ser. Así que lee consejos sobre etiqueta básica. Cómo sostener el cuchillo y el tenedor. Cómo sostener una copa de vino por el tallo y no por el cáliz en la parte superior. Y encajarás mucho más en los mejores lugares y parecerás mucho más elegante sin importar lo que lleves puesto. No hay nada de malo en ser un caballero. El único problema hoy en día es ver a personas en internet que son prácticamente simps, que se aferran a una idea muy tóxica de lo que es la masculinidad red pill. Y me verán con esta chica hermosa habiéndole comprado flores, y pensarán que es simp. Para todos los jóvenes que se confunden mucho con los términos que se usan en internet, yo diría que simp es una sola cosa, y nada más. Es un intercambio injusto de valor. Eso es lo que es ser simp. Si una chica no sabe que existo y encontré su dirección, y le envío flores a su casa solo para hacerla feliz, eso claramente es simping. Si estoy esperando en la puerta de mi oficina al entrar al trabajo e intento abrir la puerta a cada mujer con la esperanza de que me reconozcan, eso es simping. Comprar flores para una compañera de trabajo que no está interesada en ti es simping. Sin embargo, si estás intentando que una mujer te tome en serio en cuanto a iniciar una relación con ella, entonces muy pocas cosas que hagas pueden considerarse simping. Porque como dije, eso es un intercambio injusto de valor. Si el valor que obtienes al final es una novia, o incluso una esposa, o una familia, entonces no hay absolutamente nada de malo en, ya sabes, comprarle flores, abrirle la puerta del coche, incluso si llegas a su casa, sales corriendo, das la vuelta, se la abres, la dejas entrar, cierras la puerta, vuelves a correr y te sientas en el asiento del conductor. Todos esos son gestos muy estándar de un caballero que puedes hacer. Es cuando los haces por mujeres que nunca tendrán un interés serio en ti cuando se convierte en simping. Depende del entorno del que estés hablando. Si te rodeas de hombres de alto valor y quieres parecer más caballeroso, entonces sin duda eliminar el lenguaje vulgar y la forma en que hablas es el camino. El único truco, bueno, más bien la única cualidad y el único comportamiento que me gusta es que si alguien se levanta o se va de la mesa, levantarte tú también. Y también, cuando alguien quiera saludarte o darte la mano, sea hombre o mujer, nunca hacerlo sentado. Nunca le daré la mano estando sentado. Nunca saludaré a una mujer con un medio abrazo estando sentado. Siempre te pones de pie, miras al hombre a los ojos y le das la mano. O te pones de pie, miras a la mujer a los ojos y le das un beso en ambas mejillas. A veces son tres, a veces es uno, depende del país del que seas. Pero nunca, jamás, saludes a la gente desde tu asiento. Esa es una señal de alerta número uno, y además, es una de las más importantes porque suele ser la primera impresión que la gente tiene de ti. El primer paso para dar un buen apretón de manos es no ser un debilucho, porque si eres débil, flaco y enclenque, e intentas dar un apretón muy fuerte, puede que sea un apretón firme, pero también sé que estás esforzándote demasiado. En cambio, si tienes antebrazos grandes, manos grandes, hombros grandes, has estado entrenando y pareces un tipo fuerte, entonces espero que tu apretón de manos sea firme. Lo número uno cuando la gente dice apretón de manos firme es que muchos que no saben cómo saludar a los hombres creen que hay que apretar con fuerza. No tienes que apretar la mano en absoluto, menos de medio centímetro de movimiento real, pero tu mano debe estar rígida e inamovible. No puedes tener una mano maleable en la de alguien, donde, si aprieta un poco, tus dedos se doblen. Así que una mano firme, la tomas y aprietas solo medio centímetro, nada más. Sin aplastar, sin intentar demostrar que eres más fuerte que los demás. Es simplemente el hecho de que tu mano se mueva y no ceda lo que hace que un apretón de mano sea firme. Si empiezas a aplastar las manos de la gente, van a pensar que eres un idiota. Sí, quiero decir, he visto muchas variaciones y, para ser justos, si eres una persona viajada, hay un montón de variaciones de esto. Creo que en el sudeste asiático, he estado en India, Tailandia, Vietnam. Ahí es donde la gente te da el apretón de manos doble, te toman la mano. Pero eso es más bien una señal de ser subordinado, ya sabes. Como un tipo al que le das una buena propina en un hotel, te agarra la mano y dice, gracias señor, ¿sabes? Hay diferentes normas de etiqueta y formas de inclinarse ante ciertas personas en Japón. Sé que siempre tienes que inclinarte más bajo que la persona ante la que te inclinas, si está en una posición de mayor rango. Pero Japón no es un lugar en el que pase mucho tiempo. Aún así, antes de ir a cualquier lugar nuevo, sin duda buscaría esos pequeños rasgos dentro de la cultura e intentaría adaptarme lo mejor posible, porque normalmente se aprecia. La elegancia en una mujer para mí es alguien que nunca te va a avergonzar o humillar, y alguien de quien estarías muy orgulloso de presumir. Así que no sé si las mujeres lo ven de la misma manera en los hombres. Pero si das la impresión de ser un hombre elegante, ese es el tipo de hombre que ella quiere mostrar a sus amigas, a sus padres. Muchas mujeres con las que salgo tienen mucho interés en mostrarme a sus amigas, o a sus padres, o a sus familias por cualquier motivo, de la misma manera que yo querría presumir de una mujer hermosa con mis amigos. Pero cuando hayas perezas, ese es el tipo de cosas que te quitan las ganas de presumir de alguien. Así que si una mujer dice muchas groserías, habla de una manera muy vulgar, quizá tiene un acento realmente horrible. Ya sabes, se viste un poco demasiado revelador. Ese es el tipo de cosas que te hacen pensar, está bien, esta mujer está bien, me gusta, la voy a tener en casa, pero no la voy a presentar a mis amigos. Así que la elegancia es ciertamente algo por lo que las mujeres deberían esforzarse, y los hombres también. No saber cómo comportarse, beber demasiado hasta el punto de embriagarse, es una gran señal de alerta. Ya sabes, si alguna vez empiezas a tambalearte o a arrastrar las palabras, hay un momento y un lugar para eso, pero normalmente es una gran, gran señal de alerta para las mujeres en especial. Si estás saliendo en citas, para mí juzgo duramente a los hombres por una mala conducción. Si un hombre no revisa sus espejos y no mueve bien su coche, juzgo a las personas por una mala conducción. También por un mal lenguaje, usar demasiada jerga cuando se supone que estás en un entorno profesional. Saber la diferencia entre un entorno casual y uno profesional es muy importante. No se trata solo del lenguaje que alguien usa, porque el lenguaje que yo uso con mis amigos es muy diferente al que uso en una videollamada con un empresario multimillonario. Se trata de saber el momento y el lugar para ciertos tipos de comportamiento, porque como hombres, todos podemos ser infantiles y todos podemos ser juveniles, pero tienes que ser capaz de distinguir una cosa de la otra. Y hay personas que he conocido que ciertamente no saben cómo presentarse ante alguien, incluso ante alguien como yo, que soy rico, y a quien le están intentando presentar una idea de negocio, pero llegan y actúan como si fuéramos dos amigos en el bar, aunque yo no los conozca. Esa es una gran señal de alerta, ya sabes. Al menos deberían hacer el esfuerzo de intentar mostrarse lo más refinados posible, y si son incapaces de hacerlo, o incapaces de detectar una situación en la que deberían hacerlo, entonces probablemente no es el tipo de persona con la que yo querría hacer negocios, crear contactos o ser amigo. Te obsesionas con ser atractivo, buscas el truco, la técnica, la línea perfecta para usar con una mujer. No entiendes, la verdadera atracción, la que es magnética y duradera, no es una técnica, es un subproducto. Es el eco de tu estatus. El respeto no se pide, se impone, y ambos nacen de la misma fuente. El poder real, no la apariencia. Hay una epidemia de estatus falso. Hombres alquilando coches que no pueden permitirse por una hora para una foto de Instagram. Tipos endeudándose hasta el cuello por un reloj de lujo, mientras comen fideos instantáneos en su apartamento de mierda. Construyen una fachada, un holograma de éxito, y creen que están engañando al mundo. A la única persona que engañan es a sí mismos. Una mujer de calidad, un hombre de negocio serio, pueden oler el estatus falso a un kilómetro de distancia. Es una vibración, se siente en tu ansiedad, en tu necesidad de que los demás vean tus símbolos, en tu forma de hablar de dinero y posesiones. El hombre de estatus real no necesita hablar de su yate, porque su calma, su libertad de tiempo, su red de contactos, ya comunican su nivel. El que tiene que proclamar que es el rey, usualmente no lo es. El poder verdadero reside en la competencia, la resiliencia y la libertad. Es la capacidad de caminar por el mundo sabiendo que puedes manejar cualquier situación, que si todo se derrumba mañana, tienes las habilidades y la fortaleza mental para reconstruirlo desde cero. Eso es poder. que tus ingresos no dependan de un solo jefe que puede despedirte por un capricho. Eso es poder. Que tu felicidad no dependa de la validación de una sola mujer. Eso es poder. El estatus falso es una armadura de cartón. Se ve bien de lejos, pero se disuelve a la primera gota de lluvia de la adversidad. El estatus real es una columna vertebral de acero forjado. No se ve, se siente. Es el hombre que puede estar en una habitación con multimillonarios, y aunque no tenga su dinero, puede hablarles como a un igual porque respeta su propia mente, sus principios y su camino. Cuando estuve en prisión, me encontré con todo tipo de gángsters, hombres que en la calle tenían coches caros y mujeres, todo financiado por el crimen, tenían estatus falso. En cuanto se cerró la puerta de la celda, se desmoronaron, lloraban. Se volvieron sumisos, porque su estatus dependía enteramente de su entorno y sus posesiones. Cuando les quitaron eso, no quedó nada. Y luego estaba yo. Me quitaron todo, y yo simplemente empecé mi rutina de entrenamiento en la celda. Les demostré, sin decir una palabra, que mi poder y mi estatus no residían en mis activos, sino en mi puto espíritu inquebrantable. Y al final, eran ellos los que me buscaban para pedir consejo y protección. Dentro de esas paredes, el estatus real, el único que importa, se reveló instantáneamente. Tu tarea es dejar de decorar la fachada y empezar a reforzar los cimientos. Es un trabajo duro, lento y sin glamour. Es más fácil publicar una foto con un coche alquilado que pasar 1000 horas aprendiendo una habilidad de alto valor. Por eso casi nadie lo hace. Conviértete en un hombre de sustancia. Un hombre con habilidades reales, con una fortaleza física real, con un código moral real que no se dobla ante la presión. Tú, tu atractivo para las mujeres de calidad y tu respeto entre los hombres de verdad no provendrán de lo que posees, sino de lo que eres. Porque en el fondo, una mujer no quiere tu coche. Quiere la seguridad que representa el hombre capaz de conseguir ese coche. Los hombres no respetan tu reloj. Respetan al hombre cuya disciplina y competencia le permitieron adquirir ese reloj. Los símbolos son solo la sombra proyectada por la sustancia. La mayoría está tan ocupada persiguiendo las sombras que se olvidan de construir el objeto que las proyecta. Así que pregúntate a ti mismo, brutalmente, honestamente, si te quitaran todo mañana, tu trabajo, tu coche, tu apartamento, ¿qué quedaría? ¿Serías un hombre competente y resiliente, capaz de reconstruirlo todo? ¿O serías una cáscara vacía y aterrorizada? Tu respuesta a esa pregunta te dirá si estás construyendo estatus real o si simplemente estás jugando a disfrazarte. Deja de decorar tu prisión. Empieza a construir tu jodido trono. Y esa sustancia, ese poder verdadero, es la fuente de todo atractivo. Entiéndelo bien. La atracción no es democrática. No se trata de ser buena persona o de tener buena conversación. Eso es lo que te cuentan las mujeres para que no te sientas mal por ser un fracasado. La atracción es primal. Es un instinto de supervivencia y está cableada para responder al estatus. Cuando una mujer te mira, su cerebro, en un nivel que ella ni siquiera controla, está realizando un cálculo de estatus. ¿Es este hombre un ganador? ¿Es competente? ¿Tiene recursos? ¿Puede protegerme a mí y a mi futura descendencia? Estas no son preguntas conscientes que se hace mientras toma un cóctel contigo. Son algoritmos evolutivos ejecutándose en su subconsciente. Tu coche de lujo, tu físico imponente, tu red de contactos, no son atractivos por sí mismos. Son atractivos porque son indicadores fiables de las respuestas a esas preguntas primales. Son pruebas de tu capacidad para dominar tu entorno. Son una demostración de tu estatus. Y no son solo las mujeres, los hombres responden al estatus de la misma manera, aunque lo manifiesten de forma diferente. Un hombre de menor estatus en presencia de un hombre de mayor estatus sentirá una mezcla de respeto y envidia. Le cederá la palabra, no lo interrumpirá, buscará su aprobación, o si es de la variedad beta más venenosa, intentará socavar su estatus con ataques pasivo-agresivos. Ambas reacciones son una admisión de tu superioridad. Por otro lado, un hombre de estatus igual o superior te reconocerá como tal y te tratará como a un igual. Abrirá las puertas a su red, a sus oportunidades. El estatus es la llave que abre puertas en el mundo de los hombres y es la fuerza gravitacional que atrae a las mujeres de calidad. El problema es que intentas imitar los símbolos sin haber construido la sustancia. Por eso tus interacciones son torpes. Compras la ropa cara, pero te mueves sin confianza. Recitas las líneas, pero tu voz carece de autoridad. Proyectas una incongruencia que la gente siente. Es como poner la carrocería de un Ferrari sobre el motor de un Fiat. No engaña a nadie que sepa de coches. La verdadera atracción se construye en la soledad. Se construye en esas mañanas en las que te levantas a las 5 de la mañana para ir al gimnasio cuando el mundo duerme. Se construye en esas noches en las que te quedas trabajando en tu negocio, mientras tus amigos están emborrachándose. Se construye con cada libro que lees, cada habilidad que dominas, cada vez que eliges la disciplina sobre la gratificación instantánea. Nadie ve este trabajo. No hay aplausos. No hay likes. Es un proceso de forja, solitario y brutal. Y el resultado, con el tiempo, es un hombre de sustancia, un hombre de poder real. Y cuando ese hombre, el hombre que tú te has construido, entra en una habitación, no necesita técnicas de seducción. Su presencia es la seducción. No necesita buscar respeto. Su competencia lo impone. Su atractivo y su estatus no son algo que hace. Son lo que es. La gente no reacciona a lo que está diciendo. Reacciona a la energía, a la certeza, a la fuerza que emana de un hombre que se ha ganado su lugar en el mundo, que se ha construido a sí mismo ladrillo a ladrillo, y que sabe, sin una pizca de duda, su propio valor. Así que deja de enfocarte en el síntoma, que es tu falta de éxito con las mujeres y el respeto de los hombres. Y ataca la puta enfermedad, que es tu falta de poder real y estatus. Olvídate de ellas por ahora. Olvídate de ellos. Olvídate del mundo exterior. Y declárate la guerra a ti mismo. Ve al gimnasio. Construye tu cuerpo. Ve a la biblioteca. Construye tu mente. Inicia tu negocio. Construye tu libertad. Concéntrate obsesivamente en volverte peligroso, competente y libre. Y entonces, te darás cuenta de algo gracioso. En cuanto dejes de perseguir el atractivo y el respeto, en cuanto dejes de necesitarlos, será cuando empezarás a recibirlos en abundancia. Esta acumulación de poder real, esta construcción de estatus desde los cimientos, inevitablemente crea un aura de confianza. Y esta aura es tu carta de presentación ante el mundo, un campo de fuerza silencioso que determina cómo la gente te percibe y reacciona ante ti antes de que intercambies una sola palabra. No es magia, es la manifestación de tu certeza interna. Construir esta aura es proyectar seguridad en cualquier entorno, especialmente en aquellos que están diseñados para intimidarte. La mayoría de los hombres entran en un ambiente de alta presión, una negociación importante, un evento de lujo, una primera cita con una mujer de alto calibre, y su inseguridad se filtra por cada poro. Su cuerpo se contrae. Su voz se vuelve más aguda. Buscan la aprobación del entorno en lugar de imponer su propia realidad en él. Yo he tenido que aprender a dominar esto por necesidad. Entrar en una jaula para pelear delante de 10.000 personas que a menudo te odian y quieren verte noqueado es la prueba de fuego definitiva. El aire está cargado de una energía intensa. La duda, el miedo, la adrenalina. Podrías dejar que esa energía te consuma, que te haga pequeño, o puedes aprender a proyectar tu propia energía, una energía de calma y control, tan densa y poderosa que se imponga sobre el caos circundante. Me quedaba de pie en mi rincón, respirando lentamente, con la mirada fija en mi oponente. Estaba proyectando una cosa. Estoy en casa. Este es mi mundo. El caos no me afecta. Yo soy el caos. Esa aura no se construye con afirmaciones positivas. Se construye sabiendo que has hecho el trabajo, que has pagado el precio y que mereces estar allí. Tu tarea es aplicar esta mentalidad a cada uno de tus rings personales. Cuando entres a una reunión, debes proyectar la misma calma de un campeón esperando la campana. ¿Cómo lo haces? Primero, la preparación. Nunca entres en un entorno sin estar preparado. Si es una negociación, conoce tus cifras, conoce a tu oponente. Anticipa sus movimientos. La preparación es el antídoto para el nerviosismo. Tu confianza proviene de saber que tienes todas las respuestas, que has hecho los deberes mejor que el otro. La mayoría va por la vida improvisando y luego se pregunta por qué se siente insegura. Segundo, la indiferencia al resultado. Este es el principio estoico clave. Entras para ejecutar tu plan a la perfección. Das tu 100%, pero una vez que has hecho todo lo que está bajo tu control, debes liberarte de la necesidad de un resultado específico. Si el trato se cierra, bien. Si no, bien. Tu valor como hombre no depende de esta única interacción. Esta no necesidad, esta indiferencia, es lo que te da el verdadero poder en cualquier situación. El otro sentirá que a ti te importa menos el resultado. Y el que se preocupa menos, siempre gana. Tercero, El control fisiológico. Cuando la presión aumenta, el cuerpo entra en modo de lucha o huida. El corazón se acelera. La respiración se acorta. Debes tomar el control de tu propia fisiología. Antes de entrar en la sala, tómate un minuto para respirar profundamente. Desde el diafragma, ralentiza tu ritmo cardíaco. Deliberadamente. Párate derecho. Expande tu pecho, ocupa tu cuerpo con poder. La conexión mente-cuerpo funciona en ambos sentidos. Si tu cuerpo está calmado y expansivo, tu mente lo seguirá. Tu aura se convierte en un filtro. Los hombres seguros se sentirán cómodos a tu alrededor, reconociendo a uno de los suyos. Los hombres inseguros, los betas, se sentirán extremadamente incómodos. Se inquietarán. Tu calma resalta su ansiedad. Las mujeres de calidad, entrenadas instintivamente para detectar la verdadera confianza, se sentirán intrigadas, se sentirán seguras. Una mujer, en el fondo, busca una roca a la que aferrarse en el mar tempestuoso de sus propias emociones. Si tú eres la calma en medio de la tormenta, te conviertes en su puerto. Deja de ver la confianza como un destino. Es una práctica diaria, es la suma de 1000 pequeñas decisiones. La decisión de prepararse, la decisión de controlar tu respiración, la decisión de mantener la compostura cuando tu instinto te grita que entres en pánico. Estás construyendo tu reputación, no con el mundo exterior, sino contigo mismo. Y cuando te has demostrado a ti mismo, una y otra vez, que puedes manejar la presión, que eres la calma en el caos, tu aura dejará de ser algo que tienes que proyectar, se convertirá simplemente en una extensión de quién carajos eres. Y cada interacción, desde la negociación más trivial hasta la más trascendental, opera dentro de un marco, y el que define ese marco, gana. No es una teoría, es una ley de la física social. La mayoría de ustedes entra en la realidad de otra persona como un invitado educado, aceptando sus reglas, sus temas, su dinámica. Juegas en su tablero y te preguntas por qué siempre te hacen jaque mate. Controlar el marco es tomar el lápiz y ser tú quien dibuja los límites del campo de juego. Nunca dejas que otros definan la dinámica. No se trata de ser un tirano o de hablar constantemente. Se trata de una autoridad tranquila que establece el tono, las expectativas y el propósito de la interacción. En los negocios, esto es fundamental. La mayoría de la gente entra en una reunión de ventas y le permite al cliente liderar. El cliente pregunta por el precio, las características, hace objeciones, y el vendedor se convierte en un robot reactivo que responde preguntas. Está en el marco del cliente, el marco del convénceme, perdido. Cuando entro en una negociación, soy yo quien hace las primeras preguntas. Y no son sobre el presupuesto, son sobre el problema. ¿Cuál es el mayor obstáculo que tienes ahora mismo que te impide duplicar tus ingresos? Hago esto por dos razones. Primero, establezco mi estatus como el experto, el médico que está diagnosticando, no el vendedor que está suplicando. Segundo, dirijo la conversación inmediatamente hacia el dolor. Hago que se concentren en su problema, que lo sientan, que lo articulen. De repente, el marco no es ¿cuánto cuesta tu solución? Es ¿cuán doloroso es mi problema y cómo me saco de esta mierda? Al definir el problema, me posiciono a mí como la única solución. Yo controlo el marco, yo controlo el resultado. Con las mujeres, es aún más sutil. Ella te pondrá a prueba constantemente para ver si puedes mantener tu marco. Intentará tirar de ti hacia su mundo de drama, de cotilleo, de caos emocional. Si te dejas arrastrar, te convertirás en su amiga, un hombro sobre el que llorar, no en su hombre. Cuando ella introduce un tema de bajo valor, un hombre de marco débil fingirá interés. Oh, wow. No me digas que Brenda dijo eso. Un hombre que controla su marco no ataca su tema. Simplemente lo ignora y lo redirige con humor o con un tema de mayor sustancia. Interesante. Oye, eso me recuerda. ¿Alguna vez has pensado en... está demostrando, sin confrontación, que su mundo es más interesante, más importante, que tiene un centro de gravedad más fuerte, y o ella se eleva a tu nivel, o la conversación no tiene futuro? Él no baja al suyo. Nunca reacciones a sus pruebas desde su marco. Si ella te dice, apuesto a que dices es eso a todas las chicas, la respuesta de marco débil es ponerse a la defensiva. No, claro que no. Eres especial. Has fallado la prueba. Le has dado toda la validación y el poder. La respuesta de control de marco es aceptar su realidad y llevarla al absurdo, demostrando que su prueba no te afecta, solo a las guapas. Así que estás de suerte. Es un juego. Le estás diciendo que entiendes el juego que está jugando, que lo encuentras divertido y que eres mejor que ella en él. Tu marco es tu realidad. Es el conjunto de tus principios, tus estándares, tus metas. Todo lo que dices y haces debe emanar de este núcleo. No adaptas tu realidad para encajar en la de los demás. Los invitas a que experimenten la tuya. Esto requiere una inmensa fortaleza interna. La certeza de que tu forma de ver el mundo es valiosa y correcta para ti. Recuerdo a mi padre, un gran maestro internacional de ajedrez. No importaba con quién jugara. Siempre imponía su estilo de juego, su marco. Obligaba a sus oponentes, a menudo jugadores de clase mundial, a abandonar sus planes y reaccionar a los suyos. No jugaba el juego de ellos, los arrastraba al suyo, un territorio en el que él era el rey. A menudo ganaba la partida psicológicamente mucho antes de dar el jaque mate, porque sus oponentes estaban tan ocupados tratando de sobrevivir a su ritmo y a su presión, que no podían ejecutar sus propias estrategias. Así es como debes vivir. Impón tu marco en cada aspecto de tu vida. Define la dinámica de tus relaciones. Establece los términos de tus negocios. Conviértete en el que hace las preguntas, no solo el que las responde. El mundo es inherentemente caótico, un vacío de poder. Si tú no defines el marco, ten por seguro que alguien más lo hará por ti. Y vivirás tu vida entera como un actor secundario en la película de otro. Toma el puto megáfono y empieza a dirigir la tuya. Y este control del marco no es una técnica que aplicas de vez en cuando. Se convierte en la expresión natural de tu estilo de vida. Tus palabras pueden mentir, tu estilo de vida no. Tu día a día es la prueba irrefutable de quién eres y de lo que valoras. Hablas de ser un hombre de estatus, de poder. Bien, ¿cómo fue tu mañana? ¿Qué comiste? ¿Qué hiciste en las últimas 24 horas que te acerque a tus metas? Tu rutina diaria es tu verdadero currículum. Y la mayoría de los currículums de ustedes están en blanco o llenos de actividades inútiles. Ser un hombre de estatus no es ir a una fiesta de lujo una vez al mes. Es la disciplina de levantarse a las 5 de la mañana cada puto día. Incluso cuando no hay nadie mirando. Incluso cuando no tienes nada importante que hacer. Es la consistencia de ir al gimnasio y empujar tus límites, día tras día. Es la elección deliberada de leer un libro sobre finanzas en lugar de ver una serie estúpida. Es la suma de 1000 pequeñas decisiones disciplinadas que con el tiempo crean una vida extraordinaria. La gente puede sentir esto. Cuando se encuentran contigo, no están reaccionando a las palabras que dices en ese momento. Están reaccionando a la energía acumulada de tu estilo de vida. Están reaccionando a la disciplina grabada en tu físico, a la competencia reflejada en la calma de tu mirada. Tu confianza no viene de una técnica de autoayuda. Viene de saber que esa misma mañana, mientras ellos pulsaban el botón de repetición por quinta vez, tú ya estabas conquistando el día. Tu aura se construye en esos momentos privados de sacrificio que nadie ve. Mi vida, a menudo, parece una película. Viajes en jet privado, superdeportivos, mujeres hermosas. Pero eso es el resultado, el eco. La gente no ve la causa. No ven las interminables horas que paso frente a una pantalla de portátil, gestionando mis negocios, analizando datos. No ven las décadas de entrenamiento brutal. No ven la estricta adherencia a un protocolo diario que raramente varía. La gente se obsesiona con el yate, pero ignoran la ética de trabajo implacable que compró el puto yate. Se enamoran del resultado, pero huyen del proceso. Un hombre de estatus y poder real construye un estilo de vida que es, en sí mismo, un sistema de entrenamiento y filtrado. Tu rutina diaria debe estar diseñada para hacerte más fuerte, más inteligente y más rico. No al revés, ¿sales de fiesta y bebes hasta el estupor cada fin de semana? Tu estilo de vida te está haciendo más tonto, más pobre y más débil. Te estás saboteando a ti mismo. Tienes que diseñar tu vida con intención militar. Cada hora tiene una misión. Tu horario no es una sugerencia, es tu plan de batalla. Tu entorno, tu apartamento, tu oficina, debe estar limpio, ordenado, optimizado para la máxima productividad. Es un reflejo de tu mente. Un entorno caótico genera una mente caótica. Cuando construyes un estilo de vida de disciplina y propósito, la necesidad de venderte o proyectar confianza se desvanece. tu vida misma se convierte en tu argumento de venta. La gente querrá asociarse contigo. Las mujeres se sentirán atraídas por ti, no por lo que dices que vas a hacer, sino por lo que ven que ya estás haciendo. Estás demostrando tu valor a través de la acción consistente. Tu estatus ya no es algo que tienes que comunicar activamente. Es una conclusión lógica a la que llegan todos los que te observan.